Y para hablar del tema nos acompaña John Tubo, que es el jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Joan, buenos días. Gracias por acompañarnos en 10 AM.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo han tomado ese acuerdo que parece se va a consolidar muy rápidamente?
Bueno, este acuerdo es algo que va a traer alivio a la población de Gaza después de 2 años de sufrimiento y de muertes y de bombardeos y por lo tanto, pues bueno, lo entendemos como un primer paso hacia algo que tiene que ser mucho más estable y algo que se extienda en el tiempo para que la gente pueda recuperar su vida y su dignidad y para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y llevarles la atención que van a continuar necesitando durante muchísimo, muchísimo tiempo.
Después de ese acuerdo, ¿cuál sería el papel de Médicos Sin Fronteras? ¿Ustedes seguirían ahí, tendrían un papel grande en lo que usted dice, esa necesidad de atención que va a seguir por mucho tiempo, porque sabemos hay muchos heridos y sabemos también hay condiciones, se han dado condiciones de vida muy complejas que tienen que ser atendidas?
Bueno, efectivamente, es difícil decir durante cuánto tiempo, pero en el supuesto de que la paz sea duradera, pues la destrucción, el dolor, la enfermedad, los heridos de la franja a día de hoy son incontables y por lo tanto nuestra organización continuará atendiéndoles mientras sea necesario y se requiera nuestra asistencia. Nosotros estábamos presentes en Gaza, obviamente en una proporción menor antes de esta guerra y lo hemos estado durante muchísimos años. Desgraciadamente ha sido siempre un lugar donde las necesidades nos han llevado a ser operativos. Por lo tanto, bueno, continuaremos trabajando en la franja de Gaza durante muchísimos, muchísimos meses y mientras la población lo necesite.
¿En qué condiciones se dio ese trabajo al final? Porque veo que ustedes anunciaron la suspensión de actividades hace cerca de 2 semanas y hablamos ahorita del riesgo y se da una cifra de 1.500 trabajadores sanitarios que han sido asesinados desde que comenzó el ataque de Israel en octubre del 2023. ¿Cuáles eran esas últimas condiciones muy difíciles para declarar esa suspensión de actividades?
Y simplemente aclarar, y es importante, que nosotros interrumpimos las operaciones y esperamos que sea de forma momentánea en la ciudad de Gaza, no en la franja de Gaza. Continuamos teniendo en el resto de la franja 2 hospitales de campaña, apoyamos directamente estructuras del Ministerio de Salud y tenemos 5 puestos de salud donde atendemos habitualmente a la población que hoy se encuentra en una buena parte en el sur de la franja de Gaza. Tuvimos que interrumpir las actividades, como usted dice, hace 2 semanas, en la ciudad de Gaza, donde los bombardeos y la inseguridad no nos permitían en ese momento trabajar. Esperamos, como para el resto de la franja, esperamos poder reanudar nuestras actividades en la ciudad de Gaza lo antes posible.
¿Cuáles han sido las mayores dificultades en estos 2 años?
Las dificultades son indescriptibles, ¿no? El volumen de heridos en muchísimas ocasiones ha desbordado nuestras estructuras, nuestros hospitales, nuestros médicos en circunstancias específicas, cuando se producían grandes ataques, tenían dificultad para atender a todos los heridos de manera adecuada. Los bloqueos que de manera sistemática ha ido imponiendo el Estado de Israel nos han obstaculizado una buena parte de los suministros que son necesarios para hacer nuestro trabajo, material médico, medicamentos, gasolinas para que funcionen los generadores en los hospitales, pero también hemos sufrido, como todos en Gaza, las consecuencias directas de la guerra. Nuestros compañeros gazatíes, el personal que trabaja en nuestros hospitales, viven en las mismas condiciones que el resto de la gente en Gaza y por lo tanto han sufrido los constantes bombardeos, han sufrido las pérdidas de familiares y en muchos casos pues se han visto obligados a venir a trabajar después de noches sin dormir o de haber perdido un familiar cercano o de haber estado o de haber podido alimentarse ellos y sus familias de forma adecuada durante semanas. Por lo tanto, las dificultades son indescriptibles, como también es indescriptible el compromiso y la humanidad de esa gente que volvía todos los días a trabajar al hospital.
En medio de esas dificultades también hay muchas frustraciones de la información que tiene, de lo que le han contado todos esos médicos que han trabajado con ustedes en medio de estas circunstancias tan complejas. El tema de los niños, ¿cómo lo han manejado?
Pues creo que para todos los niños siempre son lo que genera un mayor desgarre y una mayor tristeza cuando los ves sufrir, ¿no? Y desgraciadamente en esta guerra ha habido muchas víctimas infantiles, los hemos visto víctimas de la violencia y los hemos visto luego víctimas de la situación general, víctima de la falta de alimentos, víctima de la interrupción de las campañas de vacunación. Y eso es probablemente para nosotros, para todos nosotros siempre eso es lo más duro, ¿no? Ver a un niño morir o ver a un niño sufrir, efectivamente.
Le iba a preguntar por esas condiciones, porque además de los ataques hemos oído del hambre y se ha denunciado. Cuéntenos un poco el tema de desnutrición y el tema de cómo están viviendo los habitantes de la Franja de Gaza, el tema del hambre y la desnutrición sobre todo.
Ha sido desde... ¿Me escucha, perdón?
Sí, claro que sí.
Disculpe, he perdido. Bueno, ha sido una constante y un resultado directo del bloqueo impuesto por las autoridades israelíes. Desgraciadamente, desde que Israel ejerce ese bloqueo sobre la franja, una buena parte de la población se alimenta con lo que traen los camiones que entran todos los días en la franja. Si ese flujo se interrumpe, la población empieza a sufrir la carestía de alimentos. Pues efectivamente, el hambre ha sido generalizada, es generalizada en la franja de Gaza, y la desnutrición, o sea, cuando el hambre empieza a convertirse en una condición de salud que pone a riesgo la vida de las personas, pues es algo que también vemos todos los días, lo vemos en los niños y lo vemos, como es muy poco común en el Oriente Medio, en las mujeres en edad fértil o las mujeres embarazadas o las mujeres lactantes, que las hemos visto ser víctimas de la malnutrición severa, que eso es algo, como digo, poco común en la franja. A día de hoy, a pesar de que este alto el fuego traiga esperanza a la población de Gaza, hoy en la ciudad de Gaza no hay ninguna panadería que funcione, no hay pan, y en las circunstancias en las que se encuentra hoy la población, el pan es el último recurso. Por lo tanto, si no hay pan, desgraciadamente la gente hoy está pasando hambre.
Joan, cuéntenos un poco de cuánta gente hay de Médicos Sin Fronteras trabajando en Gaza, y también cómo han sufrido ustedes, no sé, con heridos, con colegas incluso que han muerto en estos 2 años.
Ahora mismo debemos ser unas 1.300, 1.400 personas. Una gran parte de estas son personas, son gazatíes, son compañeros palestinos. Y luego tendremos entre unos 40, 45, 50, siempre es difícil de decir, hay mucha rotación, personal, digamos, internacional, ¿no? Personal que proviene de otros países. Y bueno, pues efectivamente, pues estos compañeros, a lo largo de estos 2 años, pues hemos desgraciadamente perdido 15 de ellos bajo los ataques del ejército israelí. Los dos últimos, en la última semana, básicamente, eran dos compañeros que iban a trabajar a uno de nuestros hospitales y que esperaban un autobús, en una parada de autobús, que fue atacada por la aviación israelí y que desgraciadamente se convirtieron en dos nuevas víctimas de esta guerra.
Usted menciona que han perdido en ese tiempo 15 compañeros. ¿Cómo logran mantener la motivación a pesar de las dificultades?
Sí, bueno, eso siempre es lo más difícil, claro, y bueno, no sé si es la motivación realmente, o incluso si en algunas ocasiones esas pérdidas lo que hacen es traer al equipo mucha tristeza, mucha frustración, mucha rabia, pero quizá más motivación. Es continuar, la mejor manera de honrar estas víctimas inocentes es continuar su trabajo, el que hacían ellos y el que probablemente les hubiera gustado que continuemos haciendo. Por lo tanto, sí, frustración y rabia, sí, pero no creo que eso... Creo que de alguna forma acaba motivando incluso más a los equipos.
Pues Joan, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos entonces que se concrete ese acuerdo y que Médicos Sin Fronteras pueda seguir haciendo su trabajo, pero de una manera más segura, y que lleguen las ayudas y que haya más posibilidades de atención sin tanto riesgo. Es Joan Tuvo, el jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenos días.